Desde aquí, desde la periferia, desde los confines de la Tierra, presentamos Desde el Pie. Seis pueblos hermanos, seis búsquedas diferentes, un solo territorio. Desde el Pie, noticiero del sur para el sur. Idea, realización, producción y conducción, Elio Bratt. Desde el Pie, un noticiero que muestra la Patagonia que no se ve. Desde el Pie, comienza así.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Nuevamente en Neuquén, con la alegría de comunicarme desde aquí, con la Patagonia, con el país. Y en el último programa que hicieron los compañeros de la AMI, al cual le agradezco muchísimo, y que, el Tuni Castro y Gabriel Enríquez condujeron tan maravillosamente, así que yo les agradezco más que mucho, me divertí mucho escuchándolo, y me imagino que también cuando lo vayan escuchando las otras radios, bueno, van a estar tan felices como nosotros. Compañeros, esto no se queda aquí. Yo les quiero decir, en los próximos días nos vamos a juntar, que esta experiencia la vamos a volver a repetir, no solamente cuando tenga que irme y ustedes cubrirme así tan amistosa y profesionalmente, sino también durante el año. Pero esto lo vamos a charlar más largo y tendido con ustedes, mate de por medio, y seguramente también alguna guitarra. Bien, en ese momento recordábamos que el 14 de junio pasado se cumplieron 3 años de la muerte de 14 obreros en las minas de Río Turbio. Los mineros realizaron ese día un homenaje a los caídos por la impericia de las patronales asesinas como la de Sergio Tasselli, amparados por un Estado cómplice y cobarde. Bueno, allí integrantes de la cuenca carbonífera realizaron un homenaje a lo que fue el accidente laboral más trágico de la historia de Santa Cruz. En las localidades del Turbio y 28 de noviembre, localidades que aún no conozco, he estado muchas veces en Santa Cruz, pero espero este año realmente poder llegar y poder ir y darle un abrazo directamente a Eduardo Guajardo, entre otros compañeros que viven allí. Estas localidades están situadas a 280 kilómetros al oeste de Río Gallegos y se decretó un día de duelo no laborable para todo el ámbito municipal en el Turbio y en 28 de noviembre, o 28 como lo llaman, y las dependencias administrativas provinciales y nacionales. En ambas localidades las banderas permanecieron a media asta, la población participó de misas que se realizaron en las parroquias de ambas localidades. Aquel 14 de junio del 2004, la mina del Turbio, que fue la fuente laboral para miles de mineros en la historia de este pueblo santacruceño, se transformó en una trampa mortal. El accidente, que fue también, reitero, la mayor tragedia minera que ocurrió en el país, se produjo luego de que un centenar de trabajadores ingresara al socavón de la mina, donde se produjo un incendio que mató a 14 mineros. La empresa que explota el mineral, ICRT, ex Yacimientos Carboníferos Fiscales, había sido intervenida por el Estado Nacional a cargo de Eduardo Duhalde un año antes de la tragedia, y los sindicatos habían denunciado el vaciamiento y la falta de seguridad de los trabajadores. El responsable hoy es conocido por todos, el empresario asesino Sergio Tasselli, el mismo que hace poco le sacaron la licencia para explotar el ex ferrocarril Roca allí en Constitución, luego del despelote de la gente. Tras la tragedia, el presidente Néstor Kirchner puso al frente de la intervención justamente a Daniel Peralta, hoy gobernador de Santa Cruz, quien ejecutó un plan de reactivación de la mina con una inversión millonaria que la puso de nuevo en producción. Desde entonces, la causa que investiga lo ocurrido entró en una nebulosa y aún no se encuentra el punto que permita descubrir quiénes fueron los responsables de aquella tragedia. Mientras los compañeros están luchando, quiero que me avisen apenas tengan, si es que podemos escucharlo, a el querido Eduardo Guajardo. Si no, vamos a continuar. Quiero decirles que Eduardo Guajardo y otros compañeros nos volvieron a mandar nuevamente en este 14 de junio un poema muy duro que hizo el propio Guaja y que dice: yo desde aquí afirmo, yo desde aquí afirmo que todo pudo haberse evitado. Yo no estoy chica, yo no estoy cerca, pero estoy al lado. Sin embargo, afirmo, pudo haberse evitado. La distancia me sepulta tras su muro de silencio. No sé quiénes se quedan, ni sé quiénes se fueron en la ruleta de la muerte. Mi memoria recorre los rostros queridos, los de la Unión 24, los del 98, los sepultados vivos, los de todos los días, del colectivo. ¿Cuál de todos me falta y no falta? Uno vale por todos y todos vale por uno. La brasa que trago en mi garganta me dice, me repite, pudo haberse evitado. Que venga a tasar Taseli el peso de esta sangre, que traigan a los traidores o funcionarios alimentados a silencio cómplice, a rapiña buitre, que no valen ellos ni la mierda que destilan por sus dilatados anos. Ya nuestros padrecitos nuevos y viejos, juntos, sus no me olviden, junto a la hollada de broncas que comieron y comimos nosotros, seguimos poniendo los muertos y ellos los vivos. Eduardo Guajardo.
Casos y cosas por las que pedimos justicia desde el pie.
Muy bien, y aquí estamos con los compañeros que, y compañeras esencialmente, que están desarrollando en este mismo momento, junto a Hijos, a Sin Cautivas, a la colectiva feminista La Revuelta, unas jornadas por la no trata, desaparecidas para ser prostituidas. Justamente tenemos a una de las panelistas que está con nosotros. Bienvenida, Sara Torres, de la Red Nacional No a la Trata. ¿Cómo estás?
Muy bien, muy contenta de estar acá en esta ciudad, haber sido tan bien recibida y encontrar un auditorio tan sensible a la problemática, tan atentos, y bueno, no nos suele suceder habitualmente esto porque es un tema muy difícil, es un tema que consideran piantavotos, es un tema que nos ataca muy de cerca.
Es un tema muy jodido, ¿no?
Es un tema muy jodido y yo recién apelé a algo que vi en el auditorio, que era un auditorio mayoritariamente de mujeres, más allá que hubo muchas convocantes mujeres, pero eso es lo habitual. Hay muy pocos varones que se acercan a querer luchar por un tema tan difícil, y porque los cómplices necesarios de este delito no son seres extraterrestres, son los consumidores de prostitución, que son nuestros padres, nuestros hermanos, nuestros hijos, los tenemos cerca. Entonces, hace más difícil la lucha y la hace más invisible. Hay una naturalización en los medios de comunicación permanente de bombardeo con cuerpos de mujeres para ser consumidos.
Sara, ¿vos de dónde sos?
Yo soy de Buenos Aires.
¿Y cuándo entraste, cuándo te enganchaste con esto? ¿Por alguna experiencia quizá familiar, amiga o por tu propia iniciativa y sensibilidad?
Por deformación profesional. Yo soy sexóloga.
Ajá.
Entonces, bueno, me dediqué muchos años a educación sexual y me aparecía la problemática de la iniciación de los varones, del papá que llevaba al niño al prostíbulo. Pero como tengo muchos años, pertenecía a la época de una llamada liberación sexual y creíamos
sí. Sí.
que cuando cambiara el siglo, eso iba a estar totalmente superado.
Uh-huh.
Porque si todos tenemos libertad en nuestra sexualidad,
sí.
¿Cuál es el objeto de que exista la prostitución?
¿Te acordás de ese libro del alemán? Vos lo recordarás seguramente, de la lucha por la liberación sexual y demás.
Sí, bueno, Marcus.
Exactamente.
Bueno, era un libro de cabecera nuestro en los 70.
Exactamente.
O sea, yo soy una militante de los 70.
Correcto.
Y me dediqué especialmente dentro de la militancia al grupo política sexual, por ejemplo.
Y
ahí ya trabajábamos eso, y ya en esa época le exigíamos a los partidos progresistas
sí.
que incluyeran la temática de la opresión de la mujer, la problemática de los derechos de los homosexuales, la problemática de no a la explotación sexual.
Ajá. Y decime, vos creo, si no me equivoco, formás parte en este tema en el Mercosur.
No, digamos, yo en este momento soy, o sea, por todo este trabajo me han nombrado presidenta de la coalición en Argentina.
Bien.
Y soy la coordinadora del Mercosur para este tema.
Ajá.
Porque no es un tema difícil solamente acá y es muy difícil tomarlo y nos cuesta en todos lados, y esto es ya una coalición mundial.
Uh-huh.
Justamente en el año 99 se hizo una convención, en una conferencia global, para atacar globalmente el problema este que se ha globalizado.
Sí, sí, seguro.
Que se hizo en Bangladesh, o sea, el país de mayor trata de personas en el mundo.
Ajá.
Y en ese momento tuve el lujo de conocer a Sigma Juda, que es en este momento la relatora en Naciones Unidas sobre Derechos de la Mujer y que es una especialista en el tema de explotación sexual. Pero tenemos por otro lado la gran confabulación de los grandes capitales, porque este negocio en la economía globalizada, que ahora ocupa el segundo lugar, es un negocio sin costos.
Mira.
Es un negocio redondo, brillante. Yo hace muchos años que trabajo esto, y especialmente yo antes, cuando tenía trabajo, trabajaba en la Seguridad Social. Y me dediqué justamente a analizar las situaciones dentro de los cabarets,
sí.
locales baile clase A, o el eufemismo que se llama en cada lugar,
o los pringundines.
Pringundines. Y entonces ahí me encontré con que había muchas mujeres que tenían hijos pero no cobraban salario familiar. ¿Por qué? Porque ninguna quería que los traficantes supieran dónde vivían sus hijos, porque ese día volvían a pasar a la situación de esclavitud.
Claro.
Estoy hablando de mujeres grandes, que tenían años de cabaret, y sin embargo estaban expuestas al mismo riesgo de explotación que las niñas que se secuestran hoy día.
¿Sabes dónde yo vi eso? Hace unos años fui a cubrir a Madryn, aquí, relativamente cerca, a unos 650 kilómetros, en Chubut, cuando se quiso, quizá vos lo recordás también,
el sexódromo.
Claro, poner la zona roja al estilo Holanda y demás. Las primeras que se opusieron fueron las prostitutas.
Por supuesto, por supuesto. Lo que pasa es que hay tal mito y tal naturalización, ¿no? Pues como que uno, o sea, no estoy hablando desde la moralina, ni desde la moral, ni en contra de la sexualidad. Estoy hablando a favor de la sexualidad.
Bien.
De una sexualidad de pares, de no de una sexualidad marcada en la opresión de otro cuerpo.
Ajá.
Y especialmente de cuerpos vulnerables, de mujeres, niñas y niños. Este es el problema, pero como decía recién, en estos momentos los papás le pagan a sus chicas de 15 años las prótesis mamarias. Entonces, ¿qué está haciendo ese padre con eso? ¿Cumpliendo el deseo de su hija o transformando a su hija en un objeto sexual?
A ver qué piensa Lila Downs de esto que estás diciendo vos, aunque sea a la distancia, ella sí. En México.
Hay en la noche un grito y se escucha lejano. Cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado, porque una mujer defendió su derecho. De la montaña se escucha la voz.
Lila Down, porque es un tema hermosísimo, hermosísimo, esta de la sangre que sigue brotando, porque Mariana Di Stefano, del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, nos quiere aportar algo que tiene que ver con lo que estamos charlando. Vamos a el cassette, ahí va.
En las últimas semanas se reabrió el debate en torno a la legalización del aborto en el país, a raíz de varios episodios. Por un lado, la campaña nacional por el aborto legal, seguro y gratuito, que es un colectivo que reúne a más de 250 organizaciones no gubernamentales, que presentó en el Congreso de la Nación un proyecto de ley para que la práctica del aborto sea legal en nuestro país. Y esta presentación tuvo una particularidad. El proyecto se apoya en uno de los primeros estudios científicos que se hacen en el país para estimar el número de abortos por año que se realizan en la Argentina. Y los resultados son muy elocuentes. Indican que en nuestro país se producen entre 460.000 y 600.000 abortos voluntarios por año. Una cifra casi equivalente a la cantidad de nacimientos anuales. Este estudio, que fue encargado por el Ministerio de Salud de la Nación a reconocidas investigadoras como Edith Pantelides del CONICET y Silvia Mario de la UBA, aporta entonces por primera vez datos fehacientes que nos dan una imagen de la dimensión de este problema. Un dato fundamental de este estudio es que de cada 7 abortos que se realizan sin complicaciones, uno presenta algún tipo de complicación que demanda atención hospitalaria. Y ese caso con complicación pertenece siempre a mujeres de sectores económicos bajos. De modo que, mientras para las mujeres de sectores medios y altos el acceso y resolución adecuado del aborto no es un problema, es decir, no implica poner en riesgo sus vidas, para las mujeres de clases bajas sí lo es. Por eso, el proyecto de ley que se acaba de presentar enmarca el aborto como un problema de salud pública, apunta a instalar una igualdad ante un problema en el que evidentemente no la hay. Pero decíamos que hubo varios temas vinculados a la cuestión del aborto en estos días, porque mientras se presentaba este proyecto de ley, se conoció un nuevo caso de embarazo producto de una violación en una adolescente de la provincia de Jujuy, a quien el hospital público de su pueblo le negó la interrupción del embarazo, aun cuando se trataba claramente de un caso legalmente no punible. Los especialistas sostienen que mientras no haya una ley nacional de legalización que instale con claridad el tema del aborto como un problema de salud pública, van a seguir estas situaciones de temor, desconocimiento, inseguridad en médicos y en pacientes que ni siquiera resuelven lo que ya por ley podría resolverse. Por eso esperamos que esta vez el proyecto se debata y se logre una ley que es reclamada por una gran mayoría de mujeres. Chao, hasta la próxima.
Bueno, gracias Mariana. Y esto que decíamos tiene que ver, porque seguimos aquí con Sara Torres, y bueno, de lo que escuchaste, que seguramente conoces y demás, ¿qué pensás? Porque aquí Río Negro ha implementado hace un tiempo lo de la pastilla del día después. En Neuquén es más lento, pero también. Pero ¿y qué pasa?
Bueno, yo estuve entre las que presentamos el petitorio en el Congreso ese día. Ajá. Así que un día muy frío, pero muy interesante que se pudiera haber llegado a ese lugar, y muy interesante que se está haciendo un movimiento social con eso, y de alguna manera, aunque es distinta la temática, está articulado con nuestra con nuestra demanda. O sea, nosotras vamos a las marchas de la campaña y ellas están viniendo a esta incipiente campaña que estamos haciendo, que empezó el 3 de abril y que la vamos a replicar todos los días 3 en todos los lugares que se prendan para hacer una campaña pidiendo la aparición con vida de las mujeres secuestradas en las redes de prostitución.
Hablando de eso y aparición con vida, bueno, el caso Toño, recién en el aula 107, vamos a decirle que se sigue desarrollando estas jornadas del no a la trata, así que todavía tienen tiempo, especialmente para los que tienen posibilidades de llegar a nivel motorizado, todavía hasta la 1:30, 2 de la tarde, está la gente allí al costado de la biblioteca de la universidad, en el aula 7, muchísima gente, muchas mujeres, algunos hombres, poquitos, como vos dijiste, todavía, también. Pero allí vos, una de las cosas que resaltabas, y es cosas que nos tocan a nosotros directamente, como el caso de Florencia Penaqui, la estudiante neuquina desaparecida hace tiempo en Buenos Aires. El caso de Otonio, que si bien su cuerpo apareció, las redes de prostitución directamente en el Valle Medio, con las escuchas a los comisarios de la policía de Río Negro, siguen vigentes, haya estado o no en comunicación, y tantos otros.
Esas,
¿no?,
escuchas son valiosísimas, sociales en este caso. O sea, los policías pasan por los burdeles, los policías van, miran si hay libretas sanitarias, qué edad tienen, entonces no importa la edad que tenga la persona o el cuerpito que esté ahí. Si no, dicen, son todas mayores, está todo bien.
Ajá.
Sin ver que en nuestro país no puede haber lugares de explotación sexual de personas de ninguna edad ni de ningún sexo. Porque somos un país abolicionista constitucionalmente. Y esto ninguno de los legisladores lo sabe. Permanentemente estamos discutiendo con legisladores nacionales.
Sí, que son los encargados de hacer las leyes.
Exacto. Y están haciendo borradores de mamarrachos, no de leyes, en las cuales están pidiendo de alguna manera que la víctima pruebe que es víctima.
Vos perdóname, y aunque sea sexista, ¿y las mujeres legisladoras qué pito tocan de eso?
Algunas están un poquito más conscientes.
¿Un poquito?
Un poquito. Algunas sí, tenemos, qué sé yo, a ver, 6, 7. 6, 7 que curiosamente son sensibles al tema del aborto y también son sensibles al tema de trata de personas. O sea,
bien,
son legisladoras con conciencia de género.
Sara, en estos días se cumplieron también 4 años de lo de Romina Tejerina.
Sí.
Y Romina sigue en cana, a pesar de que hubo una fuerte presión para liberarla. Sin embargo, desde la distancia, ojo que puedo hablar por boca de ganso, la sociedad jujeña hizo una presión para que no se la libere. ¿Es así?
Es así, fue terrible. El Encuentro Nacional de Mujeres, que se hace todos los años, el año pasado fue en Jujuy, y fue terrible, porque fue un ataque frontal hasta el encuentro.
Ajá.
En el encuentro en Mendoza, a mí tres adolescentes me pegaron en la plaza.
Mirá.
Porque, bueno, no sé cómo se dieron cuenta de que estaba por el derecho a la libre elección. Y entonces las agresiones son terribles. Lo que organiza la iglesia es terrible en este sentido. Y una prueba de eso fue cuando se eligió a la Suprema Corte a Carmen Argibay.
Claro.
Nosotros hicimos un pedido de firmas.
El rechazo que hubo.
Apoyando la candidatura. Y venían, eso lo vi en el Ministerio de Justicia, venían las cajas de televisores llenas de firmas que juntaban en las misas.
Mirá.
La gente salía de misa y los hacían firmar a todos. Y aparecían cajas de cantidades de gente oponiéndose porque ella había dicho que estaba a favor del aborto, del derecho a decidir. O sea, nadie quiere abortar, pero nadie quiere morir de aborto.
Sara, te dejamos volver antes de tu cierre. Belén de La Revuelta, gracias por no solamente haberla traído, invitado, sino esta jornada. ¿No están contentas?
Sí, la convocatoria la verdad que fue muy amplia. Esa jornada la organizamos con las compañeras de Sin Cautivas, con Hijos, Alto Valle, y nosotras de La Revuelta, y con el apoyo y auspicio de un montón de gremios, de compañeros, compañeras que pusieron recursos, trabajo, tiempo para que esto, bueno, se haga. Y la verdad que sí, la convocatoria ha sido muy amplia, así que ahí estamos desarrollando la jornada en estos momentos.
Que se repita, y ojalá que Susana Trimarco pueda venir, ya amagó 3-4 veces a la zona, pero ya la vamos a conocer a la compañera, que creo que es una compañera muy valiosa,
muy
de
valiosa,
Tucumán.
Muy valiosa, y está ahora moviéndose porque está viendo que algo de su lucha tiene respuesta, entonces quiere
la madre
obligar a concretar en leyes y fundamentalmente en asistencia a las víctimas, porque una ley, si no hay un lugar donde derivar una víctima para ser atendida, no sirve para nada.
Sara, cuando te vuelvan, espero que no, a pegar en algún lugar,
sí,
venite para Neuquén,
bueno,
acá te vamos a defender, nosotros te vamos a abrigar, acá todavía no le pegan a la gente, aunque hay mucha gente que sigue pensando como los que te pegaron, pero por lo menos en la calle todavía acá los defendemos.
Muchas gracias.
No, gracias por haber venido y bueno, suerte, compañero.
¿Puedo pasar una dirección electrónica?
Pero claro, sí.
Para quienes quieran sumarse a la Red No a la Trata,
sí.
El correo electrónico es rednoalatrata@yahoo.com.ar.
Volverlo a repetir, esto es radio.
Exacto. Red No a la Trata, todo junto, @yahoo.com.ar. Es un correo gratuito, pero en el cual tenemos la red, y quienes quieran sumarse, quienes quieran recibir información, nos escriben y ahí estaremos. Cuando podamos, haremos algo mejor.
¿Hay un teléfono?
No.
Mejor
el mail. Sí,
y antes que te vayas, ¿la primera vez que venís para el sur?
No, he estado en Bariloche en el Encuentro Nacional de Mujeres. Pero es la primera vez que vengo.
Yo estuve ahí también, así que nos cruzamos ahí. Fue el séptimo, si no me acuerdo mal, el de Bariloche.
Sí.
Y acá en Neuquén, es la primera vez.
Es la primera vez que vengo.
Bueno.
Y me has recibido un sol precioso. Mucho frío, pero un sol lindísimo.
Y bueno.
Y una calidez de la gente muy especial.
Gracias, compañera.
Gracias a ustedes.
Sara Torres, con nosotros. El noticiario Desde el Pie es un noticiero del sur para el sur, que sale al aire por una mano que le siguen dando el Sindicato de Obreros y Obreras Ceramistas de Neuquén, APUNC, el Sindicato de los Trabajadores No Docentes de la Universidad Nacional del Comahue, ATEN, la Asociación de Trabajadores de la Educación de Neuquén, gremio que agrupa a miles de maestras y maestros neuquinos, el mismo en el que seguirá viviendo el compañero Carlos Fuente Alba, asesinado el pasado 4 de abril en el marco de una lucha que aún continúa por justicia y castigo para sus fusiladores en la Ruta Nacional 22. El Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos a favor de la solidaridad y el cooperativismo, digamos bien, en la Argentina y el mundo, la AIC, Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas de los Ríos Negro, Limay y el Neuquén, desde Chipoleti para toda la Patagonia y el país, y FASIMPAT, Fábrica Sin Patrones, la cooperativa obrera que administra la ex Cerámica Sanón, una fábrica recuperada y puesta a producir hace más de 6 años por 470 gloriosos obreros y obreras ceramistas de Neuquén. Casi más me salió 600 años. Ojalá, ¿no? Ojalá.
José Gómez en el teléfono.
Para que lo atiendo desde la oficina.
Ahora tu trabajo es donde vos quieras. Donde estés, estamos. Neunet Max, banda ancha inalámbrica, con tecnología WiMAX. 489-4000.
6 años de lucha y producción. 470 puestos de trabajo. Nuestro proyecto de ley duerme en los cajones de la legislatura. 6 años sin respuesta.
¡Basta! ¡Basta!
Sanón es del pueblo.
¡Basta!
Tormentas, crecidas, inundaciones son fenómenos inevitables de la naturaleza, pero podemos pronosticarlos y alertar sobre sus consecuencias. Sistema de Emergencias Hídricas de la AIC, para que los hechos naturales no nos tomen por sorpresa.
www.aic.gov.ar.
René González, Ramón Labañino, Fernando González, Antonio Guerrero y Gerardo Hernández son inocentes. Libertad ya para los 5 patriotas cubanos prisioneros políticos del imperio.
Muy bien, y aquí estamos. Gracias a Iván Rusilló en los controles. Felicitaciones a Andrés Sepúlveda, que seguirá laburando en nuestra radio, pero en cosas más importantes. Y bueno, el que trabaja en este programa de aquí se va para arriba y algunos se van para el carajo. Bueno, no se vaya, porque todavía tenemos más desde el pie. Gracias, Iván, siempre tu saludo para la gente de Bariloche que lo escucha a través de gente de radio, vos que vivías allí cerquita del Frutillar, cerquita de no sé qué, en Villa Los Coihues, ahí, ese es el barrio de nuestro operador. ¿Vieron? La gente de San Carlos de Bariloche exporta gente al valle.
Seguimos en Desde el Pie, un noticiero del sur para el sur. Esté donde esté, viva donde viva en la Patagonia, esto es Desde el Pie. Noticias del Sur para la gente del Sur.
Muy bien, gracias como siempre el querido Quique Pessoa desde allí, desde su Córdoba, San Marcos, Sierra. Junio es un mes muy importante para los mapuches, nuestros queridos peñis y nuestros queridos y verdaderos dueños de la tierra, y no es un mensaje electoral, es un mensaje que nosotros creemos y adherimos. Y se viene un nuevo año, un Huinhoy Shipantu, creo que es así. Adelante, Peti Pirquiñán, del grupo Mapuche, de la Confederación, explícanos un poquito qué se viene y dónde están ahora.
Soy del Centro de Educación y, como vos decís, se acerca un nuevo ciclo de vida en esta parte del hemisferio y debemos celebrarlo, no solamente los mapuches, sino todos los que hoy estamos conviviendo en este espacio, sobre todo aquellos que tienen en cuenta que aquí hay un pueblo originario que celebró por miles de años los cambios naturales que se producen aquí en armonía total con ese entorno. Respetamos esos movimientos naturales y por eso nos estamos preparando para la celebración del Huinhoy Shipantu, que este año vamos a estar nuevamente como el año pasado aquí en Plotier. Y bueno, estamos en ese preparativo con muchas cosas, por supuesto, que estamos teniendo como pueblo originario, ¿no?
Decime, ¿ustedes se contabilizan los años al estilo de lo que hace el mundo occidental o los propios, la civilización, digamos, la gente, el pueblo judío, los musulmanes, ¿ustedes los contabilizan o no?
No. No en la forma en como se contabiliza desde el calendario gregoriano, como se, que el que nos rige hoy día, digamos, ¿no?
Así es.
En realidad, esta forma de tener en cuenta los ciclos naturales tiene que ver como con una forma de entender el cosmos, la relación con el entorno y la, digamos, esta posibilidad que tenemos como pueblos originarios de tener una comunicación desde nuestro propio idioma, y de saber que, digamos, todos los elementos del Gualmapu, en este caso desde el idioma mapuche, tienen un ciclo de vida que es circular, que es armónico, y que en ese sentido tenemos en cuenta los ciclos de la luna, los ciclos del sol. Entonces Kien y Antu son los que nos guían en nuestra vida social, política y económica, fundamentalmente en el sentido de saber cuándo comienza un ciclo y cuándo termina, cuándo comienza la primavera, el otoño, el verano. Todo esto es conocimiento de la astronomía en el pueblo mapuche, existió desde miles de años y se conserva hasta el día de hoy. Por eso hoy podemos celebrar y saber que con exactitud cuándo comienza, cuándo vuelve atrás el sol, como dicen en nuestro idioma, Wiñoki Tuyantú. Quiere decir a paso de gallo vuelve atrás el sol, y es el momento más importante en lo que sería el tripanto, el año, ¿no?
Ajá.
Y esto es lo que se tiene en cuenta, no estamos contando de si estamos en el 2000, en el 2000 y algo, ¿no?
Muy bien.
Y en ese sentido es tener en cuenta esta armonía que nos permite relacionarnos el día a día, saber cómo va a estar mañana, por ejemplo, desde el conocimiento mapuche, es de suma importancia.
Por último, ¿cuándo empieza y cuándo termina, ya que lo remarcaste varias veces?
¿Cómo?
El día, ¿cuándo empieza exactamente?
En este año comienza el 22 a la noche.
El 22 de junio a la noche, ¿y claro, termina? El festejo, por lo menos.
Mira, nosotros celebramos el 24 de junio porque lo hemos institucionalizado como el Día Nacional.
Muy bien.
Como una forma de desmantelar, sacarnos de encima la imposición de la celebración del San Juan.
Muy bien.
Entonces, en ese sentido, el 24 claro. de junio vamos a estar concentrados en Plotier. Y estamos invitando a los sectores sociales, a las a quienes quieran compartir este momento, de poder acercarse ahí al balneario municipal de Plotier.
Muy bien.
El 24 a partir del mediodía, si se quieren acercar a compartir un momento intercultural, porque como decimos nosotros, los cambios naturales aquí se producen para todos, no solamente para el pueblo mapuche, y sería importantísimo que se empiecen a respetar estos cambios naturales y no otros que ni siquiera sabemos en qué momento comienza en el otro hemisferio, ¿no?
Un beso muy grande y feliz, Winoy Shupantu, Peñi querida.
Igual, también, muy, muy, mucho gusto de estar en el programa, así que, pues mañana, Acuaymon Pulamien. Peucayal.
Los compañeros, la compañera mapuche, aquí, y bueno, desaznándonos a todos, y recuérdelo, el 22 a la noche, nuestros mapuches comienzan un nuevo año. Y allí también, bueno, levantemos una copa de vino por ellos y por la vida de ellos. Vamos rápidamente al micro del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Hace un rato escuchábamos a Mariana Di Stefano, pero ahora vamos a escuchar a Edgardo Form. Nos habla de elecciones. Hubo en Río Negro, hubo en Neuquén. Se viene el repechaje en Buenos Aires y en Tierra del Fuego es mañana, aunque cuando nos escuchen ya van a tener nuevo gobernador, así que especialmente mucha suerte a los compañeros de Radio Activa, seguramente muy activos cubriendo estas elecciones del 17 de junio, Día del Padre también, allí en Tierra del Fuego. Adelante con el mensaje tras esta presentación de Edgardo Form.
El Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos presenta a Edgardo Form.
La carrera electoral comenzó hace un par de meses, sigue este fin de semana en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y continuará, al menos hasta el 27 de octubre, momento en que se desarrollarán las elecciones generales. Son cuatro las provincias que establecen en sus constituciones que la elección del gobernador y los legisladores locales no debe superponerse con las presidenciales. Me refiero al Chaco, Santa Fe, que las harán en el mes de septiembre, Tucumán en agosto y Tierra del Fuego, donde se realizarán el próximo 17 de junio. La de octubre será la quinta elección para presidente de la Nación tras la recuperación de la democracia en octubre de 1983. Cierto es que en el medio hubo dos presidentes que no finalizaron sus mandatos y otros tres que gobernaron en medio de la crisis de los años 2001-2002. Bien podríamos decir que nuestra democracia ya no es incipiente luego de 24 años de ejercicio continuo, pero también podemos afirmar que es mucho el camino que aún nos falta recorrer. Un simple listado de fechas y cargos a cubrir no representa a un país democrático. Apenas si demuestra la posibilidad, bienvenida sea por cierto, de elegir nuestros propios representantes. Pero no estamos del todo bien si el sistema se limita a consultarnos de tanto en tanto sobre el candidato A o B y allí finaliza nuestra participación. Ya es hora de que nuestra democracia pase de la formalidad en que se encuentra estancada a ser una democracia más directa, una democracia participativa. ¿Cómo sería esto? En algunos casos, muy sencillo. Por ejemplo, voto directo de los ciudadanos para aprobar las leyes más importantes, posibilidad de revocación de mandatos por medio de consultas populares, elección de representantes mediante listas abiertas, limitación temporal estricta de representación a una o dos legislaturas, refuerzo de los derechos de las minorías políticas en el Parlamento, elecciones internas abiertas en los partidos, etc. Una democracia participativa, real, significa también contar con formas de control directos y populares y el reconocimiento de los derechos de los afectados a influir sobre las decisiones que les alcanzan mediante mecanismos de consulta, por ejemplo, regulados y transparentes. Más allá de los avances registrados en los últimos años, que no son pocos, está muy claro que la democracia no es un don ni un estado de gracia permanente. Es un conjunto de equilibrios que exige grandes esfuerzos, luchas permanentes y pruebas cotidianas, para lo cual es indispensable la participación ciudadana más allá del voto. Se lo dejo para que lo piense y, por supuesto, para que participe. Hasta el próximo encuentro.
El Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos presentó a Edgardo Fon.
Esta es la cortina que nos vuelve a anunciar que quien está tocando el piano es Leo Maglia, pero vamos a escuchar en un rato dos entregas imperdibles. Si usted quiere grabarlos, apúrese, porque en un ratito, acá en segunditos, cuando Iván encuentre el primer track que dice Mi Casa y otro que se llama No Llamen por Teléfono, lo vamos a tener. Antes, hasta que nos avisen que está todo ok, quiero agradecer nuevamente al Tuni y a Gabriel Enríquez y a toda la AMI, a la Asociación de Músicos Independientes, que me hicieron la gamba el sábado pasado, hicieron un programa hermosísimo. Esta noche sigue la nota que faltaba, nuestra querida Norma Guajardo, del pueblo hermoso, del pueblo del Trencito, allí en Chubut, justamente el Maitén. Ella nació allí, va a cantar con su grupo en la Escuela de Música. Muy bien, se calla la música y Leo Maglia nos dice este monólogo editado en una radio aire libre de Montevideo y que él muy gentilmente nos lo regaló para que nosotros se lo regalemos a ustedes. Mi casa.
En mi casa, no sé qué es lo que pasa con la comida, no sé qué es lo que pasa con mi mujer, que hace años que no la veo por mi casa. La verdad que hace años que no la veo. O sea, sé que está ahí, pero no la veo. Porque de repente justo se da que cuando yo estoy en el comedor, ella está en el dormitorio, cuando yo estoy en el baño, ella está en la cocina, o porque aparte mi casa es como que es circular, ¿no? O sea, vos, por ejemplo, entras al comedor y ahí hay una puerta que te da para el living te da al baño, ¿no? El baño tiene dos puertas, pero las dos dan a la cocina, ¿no? Después en la cocina hay una puerta que da al living, y hay otra que da al dormitorio, ¿no? Y si entras, por ejemplo, a la que da al living, en el living hay una puerta que da al baño, ¿no? Como ya decía antes. Y hay una puerta que te da para el living te da al baño, ¿no? El baño tiene dos puertas, pero las dos dan a la cocina, ¿no? Después en la cocina hay una puerta que da al living, y hay otra que da al dormitorio, ¿no? Y si entras, por ejemplo, a la que da al living, en el living hay una puerta que da al baño, ¿no? Como ya decía antes. Y el baño tiene dos puertas. Y si agarras por la puerta que da al dormitorio, seguís del dormitorio, pasas a la otra puerta que da al comedor. O sea, vos, por ejemplo, entras al comedor y ahí hay una puerta que te da para el living te da al baño, ¿no? Después en la cocina hay una puerta que da al living, y hay otra que da al dormitorio, ¿no? Y si entras, por ejemplo, a la que da al living, hay una puerta que da al baño, ¿no? El baño tiene dos puertas, pero las dos dan a la cocina, ¿no? Después en la cocina hay una puerta que da al living, y hay otra que da al dormitorio, ¿no? Y si entras, por ejemplo, a la que da al living, en el living hay una puerta que da al baño, ¿no? Como ya decía antes. Y el baño tiene dos puertas. Y si agarras por la puerta que da al dormitorio, seguís del dormitorio, pasas a la otra puerta que da al comedor, y si no, en último caso te vas por la puerta de calle que por suerte tenés acceso de todas las habitaciones, tenés acceso a la puerta de calle. Lo que no tenés acceso es a las otras habitaciones entre sí, ¿no?
Una casa muy particular. Rápidamente nos vamos a No me llamen por teléfono. A ver, Leo.
Hola, ¿qué tal? El teléfono para comunicarse a este programa es
487, eso es.
Pero yo les pediría, por favor, encarecidamente, que no llamen por teléfono, porque una cosa es comunicarse a través de la radio y otra cosa es comunicarse por vía telefónica. Está bien que en determinadas circunstancias muy particulares esos dos medios de comunicación se pueden cruzar o pueden coincidir, pueden coexistir, pero son casos muy excepcionales. O sea, en general la norma tendría que ser que el teléfono es una cosa y la radio es otra cosa. Entonces la radio no es para estar hablando por teléfono. Para hablar por teléfono lo que hay que hacer es usar el teléfono, o hay determinadas situaciones así híbridas como se da, por ejemplo, en lo que se llama la radiotelefonía, que son aparatos de radio que constan también de un, digamos, de un transmisor y de un receptor, como para poder comunicarse como si fuera por teléfono con alguien, pero a través de ondas de radio, lo cual, bueno, de repente también se generalizó a través del uso de los teléfonos celulares y todo eso, ¿no? O sea, si tienen un celular, bueno, ahí de repente podría ser que estuviera un poquito más justificado que llamen por teléfono acá, pero de todas maneras, la cuestión, acá estamos empezando un programa de radio y vamos a comunicarnos por radio, ¿verdad? Eventualmente, por ejemplo, si ustedes no les conforma escuchar este programa simplemente y necesitan también hablar, bueno, yo qué sé, búsquense un espacio en una radio, alquilen un espacio, como hicimos nosotros, por ejemplo, para hablar, ¿no? Para decir todo eso que tienen para decir, y después, si necesitan escuchar una respuesta, esperen a escucharla en otro programa o a ver qué pasa si les llaman por teléfono a ustedes también para decir la contestación, a ver cómo les cae, ¿no? Pero si les cae muy bien, o sea, si lo que están esperando es que los llamen por teléfono, entonces no tengan un programa de radio. No sé, pongan avisos en algún lado dando su teléfono para que los llamen por algún motivo. Pero esto es un programa de radio.
Así que por ahora, o sea,
salvo alguna circunstancia muy especial que pueda ameritar un llamado telefónico, o de nuestra parte mismo que pueda ameritar que nosotros hagamos un llamado a que nos llamen por teléfono, entonces, bueno, en ese caso sí, pero si no, o sea, yo les pediría por favor, ¿no?, que traten de contener su afán de comunicación telefónica, no su afán de comunicación en general, sino su afán de comunicación telefónica, porque esto es otro medio de comunicación, ¿no? Esto es radio.
¡Ey, un momento!
Hola, eso es todo. Ah, disculpe.
¡Silencio!
Sí, claro.
Voy a confesarles algo, ahora que el Leo no nos está escuchando. Cuando fui a la casa en Buenos Aires y él me entregó esto, fui con mis dos hijos. Yo le había anticipado a mis dos hijos cómo era Leo, pero cuando nos fuimos, Martín me dijo, papá, está medio pirado. Y yo le dije, ¿medio? No sé si medio. Es un pirado extraordinario. No llamen por teléfono, pero sí llamen por teléfono. Amalek, que está al teléfono, podemos meterlo, tenés un minuto y medio, ¿viste? Escuchaste que Leo Maglia dijo que no llamen por teléfono, pero nosotros te dejamos llamar y te escuchamos, Amalek, dale.
Bueno, para contarte que bueno, en el barrio Los Álamos y en el 108 viviendas, que estamos acá vecinitos, se ha rezado una toma, viste, de tierra.
Ah.
60 familias se han, acercado ahí para, bueno, pelear por su terrenito y estamos ahí al frente tratando de sacarlo adelante como sea, ¿no es cierto?
Con mucho frío, ¿no?
Con mucho frío, hemos estado pasando, ya tenemos 15 días en esta toma y no hemos sido escuchados por las autoridades y bueno, estamos a puro pulmón laburando para sacar esta toma adelante, ¿no es cierto?
¿Dónde está ubicado Amalek bien en Plotier?
Acá en la Avenida del Trabajador, entre el barrio, exactamente en el, digamos, en el CEPEN 56. Vecinito nomás somos ahora los vecinos del CEPEN 56, los chicos estudiantes.
Y además de apoyarlos políticamente, seguramente para quien quiera llevarles algo de morfi, de algo caliente, y será bienvenido, ¿no?
Así es, nosotros estamos llamando para contarte que bueno, que nos hace falta leña porque la verdad que está bastante frío, las noches la estamos pasando mal ahí, y bueno, no hemos conseguido leña, estamos juntando algunos palitos, pero bueno, la historia, digamos, es la gente soporta todo con tal de tener un pedazo de tierra, que un techo digno donde vivir.
Muy bien, Amalek, muchas gracias y un abrazo grande a los compañeros, y sepan que si quieren el sábado que viene tienen un espacio acá, si quieren venir o venís vos con ellos también.
Bueno, vamos a andar por ahí, ¿eh?
¿Cómo no?
Listo.
Un abrazo, Amalek.
Un abrazo grande para vos también.
Chau. Amalek González, desde Plotier, seguramente la semana que viene vamos a estar hablando con esta gente de la toma. Es muy jodido estar en el sur y en tantos lugares. Una cosa es, y ya es bastante pesado estar en Bernal, en Quilmes, en Florencio Varela. Ustedes imagínense aquí, en Neuquén, en Trelew, en Rawson, en la propia Río Grande, donde las tomas en Viedma son normales, y yo podría decir que las historias de estas ciudades prácticamente se conformaron a partir de las tomas. Muy rápidamente, antes de ir a el corte de cada radio y el nuestro también, una muy buena noticia: el Tribunal Superior de Justicia de Neuquén confirmó el histórico fallo a favor de María Inés Cabrera, en el que se condenó a Pastora Neuquena que reincorpore a la trabajadora y le abone los salarios caídos, esta empresa, Pastora Neuquén, por haber sido víctima de un despido discriminatorio antisindical, una empresa textil. María Inés fue despedida por reclamar sus derechos y ejercer actividad sindical, aún sin ser delegada formal, en el 2004, el juzgado laboral número 2 y luego la Cámara Civil y Laboral, en un fallo sin antecedentes en la provincia, entendieron que había sido despedida por reclamar y que aún no teniendo fueros correspondía que se declare la nulidad del despido y se reincorpore a la trabajadora a su puesto de trabajo. Pastora Neuquén, fábrica textil del Parque Industrial, llegó hasta el Tribunal Superior de Justicia mediante un recurso de casación. Este fue rechazado, por ello el fallo quedó firme. El abogado del Polo de Naday, patrocinante de María Inés Cabrera, integrante del CEPROD, manifestó: entendemos que este fallo es un nuevo triunfo para los trabajadores contra la prepotencia patronal, es un gran avance de la defensa de aquellos nuevos activistas que en las fábricas empiezan a enfrentar los ataques de la patronal y a organizarse para luchar por sus reivindicaciones. Alguna vez
nos hemos cruzado con esta compañera en Sanón, de donde recibió todo el apoyo, son prácticamente vecinos allí. Y a Polo y a su compañera Ivana, si no entendí mal, creo que fueron padres, así que, y creo que se llama Sara, si es así, felicitaciones, y si no, ya va a venir. Pero un beso muy grande para los dos, los queremos mucho. Esto es una poesía de Mirta Rogetti en el séptimo aniversario. Entendemos que es la madre de Silvia, y ella nos dice: el orgullo que sentimos al nombrarte se conjuga con el dolor de no tenerte, y a su vez nos da valor, nos hace fuertes, al sentir que vos supiste honrar la vida. La justicia lerda, injusta, no comprende que no hace falta ella para honrarte. La medida, la estatura que se alcanza, se construye con coherencia día a día. Quien encausa su vivir en ideales no necesita que el inepto apruebe y nos deja cual herencia o cual legado, que un futuro más humano aún se puede. Pobres tipos los culpables que se ocultan, que tendrán que callar su eterna culpa y estarán cada uno en manos de otro con temor que los descubran. Pero hoy, Silvia, vos sos luz y aún sos vida. En tu manía de darte así, sin miedos, quisiste dar más vida en tu partida. Mirta Rogetti, en este 9 de junio pasado, séptimo aniversario. Desde aquí, y para su compañero, el Bobadilla, esté donde esté, seguramente quizá está en Cutralcó o por acá, un abrazo muy grande, el recuerdo de siempre y la presencia viva de Silvia Rogetti, nuestra querida compañera de ATEM. Seguramente estará conversando con Carlitos Fuentealba en algún lado. Y por último, antes de irnos al corte, vuelve Horacio Bascuñán. Esto sí que es una noticia. Yo me pongo de pie, aplaudo y digo que nadie tiene que dejar de escuchar mañana en Neuquén y en el Alto Valle la reentrada de un grande de la radiofonía argentina, nuestro patriarca, Horacio Bascuñán, la razón del canto. Mañana a las 12 del mediodía, en su horario histórico, este compañero chileno-argentino, argentino-chileno, un abrazo muy grande, Horacio, felicitaciones, volviste.
Las noticias del sur para la gente del sur están en Desde el Pie. Un noticiario que muestra la Patagonia que no se ve. Seguimos en Desde el Pie, un noticiero del sur para el sur.
Desde el Pie, noticiero del sur para el sur, se emite desde Neuquén para radios de todo el país. Emisora de origen FM 103.7, la radio de la Universidad Nacional del Comahue y la Cooperativa Cal. Desde el Pie, 90 minutos al aire para descubrir la Patagonia que no se ve.
Muy bien, y saludamos a Nueva América, de Järfälla, Estocolmo, a los Maragatos de FM de la Costa, provincia de Buenos Aires, allí frente a Viedma, a gente de radio de San Carlos de Bariloche, a Alas de Bolsón, que está muy pronto a largar su propia revista, ya les vamos a contar y seguramente nos podamos a poner en contacto, o les pedimos a los compañeros que nos manden alguna cosa sobre esto tan importante para ellos. FM Capital de Posadas, Misiones, la Tierra Roja del litoral argentino. Focus, Epuyén, Chubut. Un abrazo muy grande para también la gente de Ushuaia, en Tierra del Fuego, Radioactiva. Mañana elecciones, así que a laburar, compañeros. AM 530, la voz de las madres, la primera a la izquierda de su dial, y Ágora TV del grupo Alavío. Y hoy le damos la bienvenida a una nueva radio. Vamos a decir que estuvimos, la conocemos, está en el sur, en la Patagonia de Suecia. Hay una localidad muy cerca de Malmö, la ciudad roja, como lo llaman los suecos, la ciudad obrera, la ciudad protestataria, la ciudad que vive y que sigue toda Suecia muy, muy atentamente, con todos sus movimientos sociales, les decía que Lund queda muy cerca, tiene una hermosísima universidad, y Mauro Allar, del colectivo de Nueva Radio, me contesta, hola Elio, hasta ahora todo bien con el tema de tu programa, los puedes enviar, esto porque creo que es un uruguayo, los puedes enviar a esta misma casilla, los programas saldrán al aire en el cuarto bloque de nuestra radio, 13 horas, hora local de Lund en Suecia, además de quedar por algunas semanas en nuestro sitio nuevaradio.org. Te cuento además que en 2 semanas tomamos un receso de verano, bien muchachos, para volver en agosto, lo que no impide que sigas enviando material a nuestro correo. Este medio, esta radio en la 99.1 de la FM en Lund, lleva más de 10 años trabajando, es hoy el único medio radial en español del sur de Suecia. Tenemos colaboradores en distintos países y el colectivo está compuesto por latinoamericanos. Suerte, firma Mauro desde allí. Muchas gracias, Mauro. Nos alegramos más que mucho. Y antes de leer esto que viene también, que tiene que ver con las radios, a ver, el Chango Spasiuk nos dice algo en este minuto, 11 segundos.
Bueno, mi papá era hijo de inmigrantes ucranianos y mi abuelo eran inmigrantes de la chacra, así que yo me crié en un pueblo como Basavilbaso, pero allá en Misiones, y rodeado de pueblos como Santa Anita y todo eso, así bien rodeado de esa gente y de esa música que ustedes nunca la van a ver almorzando con Mirtha Legrand. Nunca va a estar esa parte de Argentina, pero hay una Argentina que no se ve por la televisión y que existe. Hay un montón de pueblos, de personas y de músicas que son argentinos que no se ven por la televisión, pero que existen. Y entre ellos está la música de esos agricultores, las polcas rurales, los shotis. Entonces vamos a tocar un poco recordando a nuestros abuelos y tocando un poco de esa música no fashion, la música que no está en los rankings, pero que está viva en el corazón de todos los pueblos del interior del país. Ay, vaya.
Ahora en un ratito vamos a tenerlo, pero esta comunicación desde Posadas nos dice, querido Elio, te escribimos desde La Voz Capital 99.3, quiero contarte que hemos escuchado días atrás en tu programa un homenaje con música de nuestros pagos. Lo oí personalmente, la verdad es que me emocioné mucho. Lo mismo me comentó la subsecretaria de Derechos Humanos de la provincia de Misiones, Amelia Báez, una militante del carajo, nos dice la propia Itumelia, que escuchó a su par de esa provincia en tu programa, ¿a quién conoce? Por tu programa hemos podido acceder de manera directa a todo el dolor de los neuquinos por el asesinato de Carlos Fuente Alba. La verdad es que para La Voz Capital 99.3 de Posadas Misiones es un orgullo contarlos entre nuestra programación. Aquí el programa se emite los días domingos, a partir de las 11, después de un programa mío que se llama Sin Apuros. Por supuesto que ustedes allá también pueden oírnos a través de www.lineacapital.com.ar, desde donde obviamente podrán volver a oír desde el pie los domingos. Para los sureños, sepan que nuestros productores yerbateros están en este momento llegando a la capital provincial desde sus chacras en sus viejos tractores para reclamar el pago justo de sus productos. Sí, ese mismo producto que ustedes también saborean en el sur, si amargo, mucho mejor. Un abrazo misionerazo con tierra roja en los talones y un buen mate amargo en la mesa de trabajo. Firma María Itumelia, aquí se me conocen como Mariquita. Mariquita, un beso grande para vos y para toda la gente. Otra vez, el chango con la música de ustedes que también es nuestra.
Muchas gracias. Thank you.
Soy de Misiones, soy criollo entero, y cuando pulso mi baracá, vibran sus cuerdas y el alma mía para cantar ñandereta. Donde perderse tus tradiciones y las leyendas que oí contar a viejos mentos en los herbales, mientras mis versos pueda rimar. Por más que el tiempo de mis andanzas pueda llevarme lejos de aquí, como a la novia que no se olvida, buscando amores volveré a ti. Entreverarme con los paisanos y hablar con ellos en guaraní, y ante el florero de una acordeona dejarle un grito: yo soy de aquí. Misiones, soy criollo entero, y cuando pulso mi maracá, vibran sus cuerdas y el alma mía para cantar señandereta. Han de perderse tus tradiciones y las leyendas que oí contar a viejos mensos en los herbales, y entre tus versos arriba. Por más que el tiempo de mis andanzas pueda llevarme después de aquí, como a la novia que no se olvida, buscando amores volveré a ti. Va a entreverarme con los paisanos y hablar con ellos en guaraní, y ante el floreo de una acordeona dejarle un grito: yo soy de aquí.
Patagonia Universitaria.
Sí, señor, y antes me vas a permitir, Iván, que salude nuevamente a la gente de Misiones. Un abrazo muy, muy grande. Espero pronto estar por allí. Y antes de ir a nuestra Patagonia Universitaria, quien también estudió por aquí y que lamentablemente en este junio se cumple un año de su muerte, de su asesinato, se podría decir, claro que se podría decir, porque no fue un accidente. Se trata de Javier Galar, estamos hablando con su novia, Mónica Alvarado. Mónica, ¿estás ahí? Marcela, perdóname, se me confunden todas las cosas. Marcela, hoy hay una importante convocatoria, contanos, y el recuerdo de tu compañero.
Sí, bueno, hoy más que nada recordar a nuestra comunidad, ¿no?, que hoy a las 19 horas realizamos una misa en la Catedral de Neuquén, con la idea un poco de esto de un año más, ha pasado un año del asesinato de mi novio, de Javier, y bueno, recordarlo, a pesar de que, bueno, todos los días los recordamos y todos los días los recuerdos son lindos, nada más que en estos días los recuerdos son dolorosos y invitar a la comunidad también para que se acerque hoy a la Catedral de Neuquén a participar, ¿no?, de este año tan doloroso para nosotros y acompañarnos.
¿Esto a qué hora es?
A las 19 horas.
A las 19. Decime, ¿la causa sigue su curso? Contanos.
Sí, la causa sigue, pero bueno, está como todo en esta provincia, ¿no?, que es lento y que es lento. Las personas estas que asesinaron a mi novio, están en libertad.
Ajá.
La podemos encontrar en cualquier parte
puede estar al lado nuestro, así que bueno, medio impune todo, como en todos los casos que hay, una injusticia terrible, ¿no?
Entiendo. Marcela, un abrazo muy grande y bueno, vamos a estar allí a las 19 horas en la catedral.
Bueno, espero encontrarnos allá, a que gran parte de la comunidad, porque bueno, de estos hechos de violencia no podemos escapar, no puede escapar nadie, ¿no?, de nuestra población, y como vemos los hechos se siguen acrecentando, y bueno, es importante que por ahí que participemos en cada acto. En esta semana también estuvo el tema de Sergio Ábalos, y bueno, hay injusticia y nuestra provincia no se escapa de eso.
Así es. Gracias, Marcela.
Bueno, de nada.
Chao, hasta esta tarde.
Hasta esta tarde, hasta luego.
Marcela Alvarado, novia de Javier Galar, hablando de las cosas que pasan en nuestra provincia, nuestra solidaridad acá ahora en vivo y en directo, como nos enteramos cuando estuvimos en Buenos Aires, de la agresión que sufrió el fotógrafo, nuestro compañero Gabriel Oyarzo, del diario Río Negro, por parte de el hijo de un ex represor, me refiero al hijo del coronel retirado Jorge Molina Escurra, y bueno, el apoyo a Gabriel, a sus compañeros y la justicia, no solamente para el padre de este agresor, sino también para este agresor que lo golpeó, que lo siguió. Estamos aquí en esta última parte del programa con Javier Marichelar de la Federación Universitaria del Comahue, una federación muy, muy activa. Este mes de junio estuvieron una marcha ahora a los 4 años de la desaparición y aún no aparición con vida de Sergio Ábalos, una universidad que sigue sin poderse normalizar, y bueno, ¿cómo estás?
Bueno, primero buenos días a la audiencia, y sí, lamentablemente tenemos que seguir a 4 años y ya 2 días reclamando por la aparición con vida de nuestro compañero Sergio Ábalos. Estuvimos con los familiares y con gran parte de la comunidad universitaria y de la sociedad en general, marchando este día jueves. Pasamos por el Tribunal Superior de Justicia, pasamos por la casa de la ex rectora de esta universidad, que realmente hoy, como vicegobernadora, esperamos que tome en sus manos algo que de hecho no lo hizo en su momento como rectora, y tenemos muy pocas esperanzas que lo haga como vicegobernadora. Y estuvimos, bueno, fue una marcha bastante contundente, cerca de 1000 personas que nos acompañaron por todo el centro de Neuquén, bueno, por estos 2 lugares, y bueno, terminamos en un acto muy emotivo en la gobernación, donde diferentes al centro de estudiantes, los organismos de derechos humanos que nunca nos abandonaron, los compañeros de Sanón que tampoco nunca nos dejaron en banda, y bueno, en la federación estuvimos presentes junto a la familia, expresando nuestro repudio a las actuales condiciones políticas de este Neuquén, que tiene a una persona que en su momento como rectora nos hizo cargo y hoy es vicegobernadora.
Electa, ¿no?
Al vicegobernador de su momento, hoy como gobernador, y bueno, y al mismo gobernador de su momento en franca retirada, que terminó su gestión como la empezó, matando gente, matando a los trabajadores que salían a reclamar, y no haciendo nada por la desaparición de compañeros y compañeras de todo el Alto Valle.
Oscar, está claro, la pregunta también, y algo hablamos en estos días cuando nos vimos, hicimos algunas notas para otros medios, es que el senador Pichetto no se da por vencido con respecto a esto de la idea de dividir esta universidad. Esto que fue en su momento un argumento electoral, decir que Río Negro no puede depender de Neuquén, que tendría que tener su propia universidad, que tiene que ser separado la Universidad Nacional del Comahue en 2 y Río Negro recuperar, según Pichetto, su universidad. No sé cuándo la tuvo alguna vez, pero ¿cuál es la posición de los estudiantes?
Bueno, de hecho, bueno, la posición de la federación, así como de todos los centros de estudiantes, en un principio fue su total rechazo a esta propuesta, e incluidos los centros de estudiantes de lo que es todo Río Negro, el centro de estudiantes del CRUB, el de Ciencia de la Educación.
Allí en Viedma, ¿no? En San Antonio.
El de Viedma. Todos los centros de estudiantes me sostuvieron un enérgico rechazo a esta propuesta, en base por ahí a 3 líneas que que vamos a intentar hacerlo lo más rápido posible. La primera, obviamente, esta acción inconsulta por parte del senador Pichetto, que ni siquiera se tomó el trabajo de solicitar o pedir una opinión a la universidad en su momento, antes de hacer la presentación de este proyecto. El segundo punto, que es un proyecto que no apunta a una excelencia académica, sino que intenta avanzar en el camino de la mano de obra para un sistema productivo que ni siquiera se ha dado el trabajo de fortalecer, y mano de obra barata, porque también sabemos el modelo educativo que él representa, ya que ha apoyado lo que fue la ley de educación sancionada hace poco por lo que fue la Cámara de Diputados y Senadores, ha apoyado la ley de financiamiento educativo y obviamente está trabajando junto de la mano al gobierno nacional por la nueva ley de educación superior, que en los estándares y las líneas que vienen manejando han avanzado y siguen avanzando en la misma línea que avanzaron las leyes menemistas del 95 de educación superior, del 93 de educación federal, y no avanza en una real excelencia educativa, sino que apuntan meramente a seguir ir en contra en detrimento de esta educación pública, en detrimento de nuestros títulos de grado, en el arancelamiento de nuestras carreras de grado y nuestras carreras de posgrado, que ya están aranceladas, y bueno, y una línea política que la Universidad Nacional de Comahue y los estudiantes de la Federación Universitaria de Comahue venimos rechazando desde su fundación prácticamente.
Escuchá, aunque sea un cachito, de Daniel Biglietti, esta canción que habla de ustedes.
Van los estudiantes, jardín de las alegrías, son aves que no se asustan de animal ni policía, y no le asustan las balas ni el ladrar de la jauría. Caramba y zamba la cosa, que viva la astronomía. Me gustan los estudiantes que rugen como los vientos cuando les meten al oído sotanas o regimientos. Pajarillos libertarios igual que los elementos. Caramba y zamba la cosa, que vivan los experimentos.
Y ahí está el Daniel Biglietti hablando de ustedes y de tantas carreras. Finalmente, muy chiquito, ¿cómo viene el asunto del tema de la normalización de esta universidad? Ustedes hace poco tuvieron una reunión con la rectora a cargo de la universidad, la señora Vega, la profesora Vega. ¿Cómo están las cosas?
Bueno, la última reunión que tuvimos con la decana de la Facultad de Turismo, la profesora Teresa Vega, y con la comisión de diálogo que ella encabeza, fue alrededor de la mitad de mayo, en la cual ella que esperaba la respuesta a una propuesta antes presentada, la cual no avanzaba en los reclamos, si bien muy por arriba y sin profundizar mucho los argumentos, intentaba hacer un puntapié de discusión, no avanzaban realmente los reclamos de disminuir la diferencia proporcional que existe entre el claustro de profesores hoy y el claustro estudiantil dentro de los órganos de gobierno, de hecho la acrecenta. También se discutió, bueno, por qué se realizaban las modificaciones que ella planteaba. Las asambleas lo discutieron en su momento y la rechazaron por unanimidad todas las asambleas de la Universidad Nacional de Comahue, de todos los centros de estudiantes y de las interfacultades de la Federación. Se rechazó esa propuesta y después de esa reunión a mitad de mayo no hemos tenido noticias de la decana Vega. De hecho, tuvimos que ir a con toda la multisectorial de Neuquén y Río Negro a increparla o a pedirle explicaciones de por qué los pedidos que le habíamos realizado como centros de estudiantes y como federación para la marcha, para poder garantizar las cosas operativas de la marcha, por la marcha de exigencia de la aparición con vida de Sergio Ábalos, no habían sido proporcionadas en su momento. Y bueno, después de eso, nosotros como estudiantes hemos realizado en ciencias de educación acá en el aula magna de la universidad, y de hecho la idea es hacer una nueva en el auditorium de la Facultad de Turismo.
Yeah.
Queremos llevarle el debate a su facultad para poder discutir desde los argumentos que tenemos los estudiantes y de los argumentos que ellos tienen para sostener su posición política, cuál puede ser un proyecto de democratización que avance primero en poder democratizar la universidad y en segundo punto lograr que se normalice la institución.
Oscar Marichelar, de la Federación Universitaria del Comahue, muchas gracias.
Muchas gracias a vos por invitarnos.
Rápidamente, muy chiquito, varieté para chicos y grandes hoy, San Martín número 650, pasitos de la YPF. Hoy desde las 16:30 a las 20:30, donde el Galpón Subcultural, desde aquí un abrazo muy grande porque están resistiendo para que no los desalojen a los compañeros del Galpón, un abrazo desde el pie para ustedes. A las 4:30 de la tarde, ir a San Martín 6:50 es una forma de apoyarlos. Un feliz día para los padres, los que tienen la posibilidad de tenerlos, los que van a ser, y los que lo tienen, ojalá que puedan estar en familia. Nos reencontramos el sábado que viene, o donde sea, a la noche, a la mañana, de día. Muchas gracias como siempre, un abrazo muy grande. Salud Patagonia.
Hasta aquí, desde el pie, Noticiero del Sur para el Sur. Idea, realización, producción y conducción, Elio Brat. Hasta la próxima semana. Desde aquí, desde el pie.